Donne-moi ta main et prends la mienne. La cloche a sonné, ça signifie l'arrivée est à nous, que la joie vienne.
En Es la mañana de Federico, Crónica Rosa.
Je ne veux pas travailler. Je ne veux pas.
Ay, 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 ça signifie, o sea, eso significa que venga la alegría, patatín y patatán.
Sí, la ponemos.
No lo veo yo tan claro, ¿eh?
No, ¿por qué?
No sé, yo creo que estamos viviendo tal vez el crepúsculo de la televisión que tanto nos ha divertido.
No lo sé qué decirte, fíjate.
Yo creo que aquí, así como sigue el ingenio, como siempre han tenido estos tíos de la fábrica, la tele y demás. Pero me da la impresión de que han perdido pie.
Sí, pero
es un barrunto que tengo hace algún tiempo. Y todo lo que me vais contando, vosotros que lo seguís, todo va en la misma dirección.
Línea, sí. Hay que decir que es verdad que se echan muchísimo de menos esos actos a los que suelen acudir nuestros tertulianos, nuestros Dani, Carlos, Bea, Paloma, bueno, todos.
Pues si tú lo echas de menos, imagínate nosotros.
Buenos días, Dani.
Perdón, buenos días.
Buenos días, Alaska.
Salida del alma.
Se echan de menos porque llenaban las páginas de la crónica social. Y luego, también, lo estaba, fíjate, hablando con Rosana, ahora micrófono cerrado, quizás resulta un poco, no sé si frívolo, pero que llegues y presentes tu casa o que hagas un reportaje pagado en una revista para hablar de determinados asuntos, se puede entender mal o interpretar mal, porque cualquiera ahora cuelga cualquier cosa en las redes sociales, y eso Alaska seguramente que sí que esté al tanto, porque ella es seguidora de este tipo de tecnologías. Se te echan encima porque estás hablando de algo que en teoría no se debe comentar en este momento. Yo creo que yo no estoy a favor de eso, Federico. Yo creo que hay momentos para todo y hay momentos
pero
para
claro,
hacer crónica,
hombre,
rosa,
es que si
siempre
no,
que se haga con educación.
Hombre, con todos los muertos que hubo en la Segunda Guerra Mundial, desde el bombardeo de Dresde, no podríamos hablar de nada.
Claro, es que, y aparte hacerlo como lo estamos haciendo. Entonces yo creo que lo que le está pasando un poco a Sálvame, o a Socialité, o al Deluxe, es que tienen que sacar temas de sus propios protagonistas. Es como si nosotros ahora pues empezamos a sacar los trapos sucios de Alaska, ¿no? Que no los tiene, todo hay que decirlo. Bueno. Tendríamos que hacer mucho rebusque, ¿eh?
No, y además si los tuviera, serían seguro explicables.
Sí.
Siempre hay.
Siempre hay, dice. Sí, sí. No sé si tenéis la misma impresión que yo, la verdad es que...
Pero mira, Isabel, lo que estás diciendo, es muy inteligente porque yo lo pensé durante, la fase dura de esto, ¿sí?, que estamos pasando. Hubo un momento en que a Mila, desde casa, le pusieron una sección en la que, pues digamos, daba como algo que le había gustado y algo que no le había gustado. No me acuerdo cuál era el término, si como el premio o el castigo.
El cielo o el infierno.
Exactamente. Y Mila mandó al infierno a Pablo Echevarría por pues seguir publicando en Instagram las cosas que habitualmente publica Pablo en Instagram. Pues una foto pues guapa, me acabo de levantar, tal. Bueno, pues fotos, digamos, de lo que normalmente la gente que tiene ese tipo de cuentas de Instagram hace. Uh-huh. En cambio, y a mí me parece normal, es lo que tú estás diciendo. Entonces, ¿qué pasa? Que tampoco nadie puede tomarse una cerveza. Cada cosa tiene su o ellos no podrían estar haciendo televisión porque también tendríamos que estar todos de luto. No es eso. Es más, me parece más complicado a mí asumir todo este mal rollo, uh-huh, ahora mismo en televisión, mucho más que una actriz, un influencer, llámalo como quieras, me hable del último bolso de moda, porque es su trabajo o su afición, me da igual. A mí eso no me importa y estoy deseando que empiece a haber reportajes en las revistas, porque esos son nuestras revistas. Nuestras revistas no son revistas médicas ni revistas políticas.
Efectivamente.
Entonces me gustaría que fuera así. En cambio, a mí todo este mal rollo que venimos comentando, sobre todo desde la semana pasada, wow, a mí se me hace muy cuesta arriba, ¿eh?
Uh-huh. Bueno, además todo va en lo mismo. Eso de la prédica, la moralina, el rollo patatero represivo, que antes, que siempre se ha dicho de la derecha, unas narices, aquí para represión la progre. Y además es que están disgustados con lo que sea, con lo que toque. Hoy toca el sexo, mañana tocará el número. Y les da exactamente igual y salen tan frescos. Dice, bueno, pero déjennos en paz.
tú lo sabes, Federico, pero yo te lo he contado y además lo he contado en antena. Tenemos decenas, incontables mensajes de oyentes dándonos las gracias por habernos mantenido aquí, porque decían que era un remanso de,
claro,
de distracción, sobre todo desde la perspectiva de la elegancia, no desde, porque yo creo que, mira, y ahora ya si quieres abordamos esto que están haciendo en Telecinco con los concursantes de Supervivientes, yo creo que ahora resulta que todos los locutores radiofónicos están criticando al gobierno, y a mí cuando me mandan esos vídeos de, en determinadas emisoras también critican, digo, pero vamos a ver, si es que nosotros llevamos haciendo eso, ¿cuánto? ¿20 y tantos años? Si no
sí,
me equivoco.
Sí, eso es que vieron el otro día la manifestación
ahora
de Vox. Dice, a ver si este gobierno va a caer y se acaba la subvención.
Ahora es noticia eso, ¿no?
Sí.
Y es verdad que aquí no hemos hablado de esto. Yo lo he criticado hasta la saciedad, ¿no? Esos informativos en los que se abría con señores de 108 años que salían de las UBIs y no se hablaba de la realidad. Pues algo parecido es lo que están haciendo con los concursantes de Supervivientes, o por lo menos lo que han hecho con Elena. Elena es la última expulsada de la isla, todavía estaba allí este fin de semana y entonces le...
¿De qué sirvió el maltrato?
Ya, bueno, una mujer además que nos contó que había tenido esa vida durísima, que en la isla hay que decir que no ha tenido mal comportamiento, yo no creo que así haya sido una mala concursante, que ha perdido además un montón de kilos, que ha sacado la vena maternal cuando ha tenido que hacerlo, que tampoco la tiene muy exacerbada, ¿eh? Todo hay que decirlo. No lo es. Pero, bueno, ella, insisto, no ha sido mala concursante. Le plantan un vídeo, ¿no? Jordi, el domingo por la noche, Jordi González, le pone un vídeo de unos 2 o 3 minutos. Le dice, mira, ahora vas a ver lo que ha ocurrido realmente en España. A mí me parece cruel en tanto en cuanto lo que pretenden, porque le está enfocando la cámara, es captar su reacción de ponerse a llorar. Sí,
llore,
porque... Sí. ¿Sabes qué pasa, Federico? Yo, ya sabes que además ahora estamos todos más sensibles. Yo misma lloro porque le hacen un resumen desde que esto empieza, se detecta el primer caso, pasan a 3 casos y cómo va eso aumentando, pero hay que decir que lo dejan en 2000 y pico muertos y que el vídeo concluye con la imagen de los balcones, ¿no? Con el resistiré. Este ha sido el himno que se ha cantado. No, señor, vamos a poner la realidad absoluta. Si realmente quieren que ustedes, Elena, se entere de lo que está pasando aquí, que se va a enterar en el avión en cuanto le saquen el periódico, que ya no sé si se reparten, es más brutal todavía de lo que le están contando. Y ahí...
No, pero es la propaganda oficial.
Ya, pero...
Es que resulta que tenemos una subvención a los medios audiovisuales.
Sí, un encargo.
Que, por cierto, es un robo a los ciudadanos. Que es una asquerosa vergüenza, y ya vemos en qué se está pagando.
Ya.
Están ocultando la responsabilidad que puede llevar a la cárcel a todos los del gobierno.
Es que además...
De eso no se habla.
Se despide...
Aquí ya estamos cobrando lo que estamos pagando.
Es que se despide
con dinero
Jordi
público, claro.
Diciéndole que la cosa ha mejorado mucho en España. Y dices, pero vamos a ver, ¿qué le estás contando? Si esta mujer va a llegar aquí y se va a encontrar, aparte de las cifras de muertes, una crisis económica brutal, que no tiene nada
sí,
que ver con esas imágenes,
muchísimo.
La Cibeles vacía, es que eso no es lo que...
Claro, ha mercurio. Mejorado mucho donde les pagan a ellos por su cara bonita, pero al que no le pagan ni los ERTE, parece no ha mejorado.
Pero en cualquier caso, aparte, ¿no?, de que según lo que tú pudiste ver, porque yo no lo vi, digamos que falta la historia, falta... Pero, ¿para qué hacemos esto? Quiero decir, deja que llegue la persona. Quiero decir, hemos hablado muchas veces de esas primeras reglas que había en los concursos de reality, de aislamiento, vamos a decir aislamiento sensorial respecto al exterior, que cada día se rompen más, porque cada día se les da... Ella ya está fuera, de acuerdo, y se les comunicó a todos porque evidentemente la circunstancia era muy rara, pero ¿qué necesidad hay de comunicarle esto antes de que llegue a España y que lo vea ya por
yo creo
misma?
En Alaska que en eso
en público,
consiste un
sí.
reality de estas características.
¿Perdona, Dani?
Que consiste en esto. En
sacar su emoción fuera.
No, tú has estado X días en una casa, en una isla encerrado.
Sí.
Y cuando no te has enterado de nada y luego te tienen que mostrar la realidad. Realidad
vuelves,
que no...
Cree.
Que a lo mejor no es real.
Es que está edulcorada, ¿no?
Sí,
es
lo que han... pero bueno.
Pero hasta ahora siempre las reglas eran que se enteraban de todo cuando llegaban. Es más, venían... Mira, otra regla que se ha roto. Venían con los cascos, estos de aislamiento, para no enterarse de nada, y se supone que no se enteraban de nada hasta que llegaban a plató, que era la primera vez que tenían contacto con su familia. No sé si por la cuarentena, la situación particular del momento que vivimos, a todos se les ha dejado que llamen a sus casas una vez que han sido expulsados, que es por lo que empezó Avilés a saber todo lo que ocurría. Avilés llegó en el avión, le pusieron esos cascos rojos para que no se enterara de nada, y se los quitaron 2 minutos después para que ofreciera una entrevista en directo.
Pero ahí volvemos, Alaska, a la guerra de las productoras. Porque era una entrevista para Viva la Vida. Que fijaros que luego es el mismo Viva la Vida quien da un repaso a Avilés mostrando esas imágenes en el coche. Que le está montando un pollo a los padres de...
Que decían que no existía.
Que dicen que no existían, pues ahí la tenemos. Pero peor que que esos aspavientos en el coche, me parece peor el manotazo que le da Avilés a su madre cuando están dirigiéndose al coche.
Ya, sí.
Claro.
Que la pobre mujer, le va a coger la maleta y le da una leche, prácticamente en la mano.
A ver, la madre ha explicado que es porque ella tiene una dolencia, no sé si será de espalda o qué, y que sabe que ella no debe coger esa maleta y que él se apresuró a que ella no fuera a cogerla.
No, la madre le va a esculpar como toda madre, me imagino, ¿no? O casi toda.
Bueno, toda madre que no siempre hace lo que debe. Yo estoy harto de madres, no es el caso que yo sepa, ¿eh? No es el caso. Pero sí la reacción. Las madres de los violadores. Sí, mi hijo no ha podido hacer eso, lleva 15.
Terroristas.
También. No, mi hijo es muy bueno, no ha podido volar ese el Supercore. Es que lo ha volado.
Bueno,
hay 21 muertos. O sea,
Federico, mi hijo es muy bueno, no ha estafado.
También.
Salvo que tú tengas quizá algo que ver en el asunto. O estuvieses
enterada.
Esa
es la cuestión
estafa
de fondo.
Claro.
¿Quién iba a pensar, un chico tan simpático? Pues a lo mejor sí lo pensabas. A lo mejor sí lo pensabas.
Yo, de todas formas, volviendo a lo que dice Alaska, creo sinceramente que algo les tenían que haber dicho, y además desde el primer momento, ¿no? Porque no es una situación, no es algo excepcional, es una pandemia mundial, está afectando a todo el mundo. Cuando lleguen van a ver una España completamente cambiada, no van a poder salir a ciertas horas. Bueno, van a vivir otra realidad que no tiene nada que ver con la que
dejaron
aquí.
Bueno, pero el problema, Isabel, tal y como yo lo veo, ¿eh? Es que eso es una representación, eso es teatro. Y entonces en ese teatro, claro, tú no puedes de pronto cambiar al público, que es lo que en realidad le estaban diciendo. Bueno, a partir de ahora, todo lo que habías pensado, tus estrategias de primero seré malo, luego seré bueno, luego mitad y mitad, y a ver si llego al final, pues ya veré lo que hago. No, es que de pronto te dicen, bueno, es que el público ahora está muy preocupado porque la gente se muere. Y por lo tanto tienes que cambiar todo lo que habías... Bueno, pues es otro concurso.
Sí.
Yo casi prefiero que lo cancelen.
Claro. Es una realidad totalmente diferente, sí.
Claro.
Sí, sí. Pero
es que solo funciona si hay aislamiento de verdad. Solo funciona. Y si tú llegas al plató y no sabes con qué te vas a encontrar y te encuentras ahí con con lo que hemos visto en otras ediciones, con la infidelidad, con que no ha ido tu padre, con lo que sea.
Aquí encuentran un plató vacío, que te meten en un camerino solo, porque no puedes estar en contacto con la gente, o por lo menos a una distancia de seguridad. Se encuentran, ya te digo, va a alucinar, y todos los que vayan viniendo van a alucinar, ¿no? Y algunos estarán más preparados que otros, y otros habrán tenido algún tipo de pérdida cercana, porque eso no se puede descartar que haya ocurrido, ¿no? Pero no sé cuándo será la gala. En principio parece que Avilés al final este jueves no se va a sentar en esa gala porque tiene que estar... Por el aislamiento que ha marcado el gobierno. Eso es
ahora hay aislamiento,
pero
después
ahora
de la
hay
entrevista.
Pero yo insisto, cuando vinieron Gilla y Nino no hubo tal aislamiento.
Ya. Y
directamente
hace una semana
llegaron a Barajas y se fueron al plató.
¿Ya?
Es que fue así.
Sí, ¿no? Y lo que...
Pero esto de cambiar las normas...
Van improvisando.
sobre la marcha parecen el gobierno. No
eso
me extraña
que
sean tan gubernamentales, claro. Por eso se identifican tanto con estos sacamantecas. Cambian de opinión cada 24 horas.
Eso es cierto, sí, tienes razón. A lo mejor lo que hacen es cumplir el BOE.
Pues no, desde luego el espíritu, sin duda, que es hoy te engaño más que ayer, pero menos que mañana.
Hoy me pongo mascarilla, pero mañana quítate los guantes.
De todas formas, esa entrevista del concursante cuando llega a plató, que es fundamental, a mí ya no me sirve, porque ¿de qué me sirve una entrevista que es la sexta entrevista con una persona que ha podido ver, leer todo absolutamente, que ha podido o no preparar una estrategia? Esa entrevista, mira, si no puede por aislamiento, que la hagan en conexión, como se hace todo hoy en día, y punto,
como la
pero que la hagan.
Como la que intentaron hacer Avilés.
Eso sí, digo, pero si Avilés no puede ir a la gala este jueves, pues que la haga desde su casa, me da igual, pero esa entrevista no se puede retrasar más porque no tiene ningún sentido.
Pero si te diste cuenta, Alaska, el domingo, cuando iba en el tren Avilés, Avilés le dice a la reportera, ahora cuando llega, tengo que llegar a casa a ver todos los vídeos.
Claro, si es que ya se ha roto lo que para nosotros es un reality de este tipo.
Sí. En ese sentido, sí, efectivamente, Alaska. En conocer lo que ha sido protagonizado por ellos.
Pero
el
sobre
otro...
todo, es que hay que entender, eso lo dice mucho Alaska, eso es televisión. ¿Eso qué quiere decir? Hombre, quiere decir que no opera, según los cánones, ni siquiera morales, de lo que entendemos por realidad. O sea, que la televisión, el espectáculo televisivo, el de los reality, tiene una serie de normas escritas o no escritas, la mayor parte no escritas, porque este género es muy moderno, se ha ido haciendo casi sobre la marcha con material de aluvión, y entonces tú no puedes hacer como que la gente no sabe que está mintiendo.
Claro,
si es que la gente está mintiendo, está preparando a ver cómo se lleva el pastón que se lleven, que no sé cuánto
pero
es.
Pero ya el pastón, Federico, ya no es tal, porque desde los inicios de estos reality, desde Gran Hermano, desde el primero, el concursante, cuando salía de la casa, hacía esa primera entrevista en el plató.
Sí.
Después...
¿lecturas?
Se hacía, no, en los principios eran ¿qué me dices?
Ajá.
O sea que... se hace, o vamos, no es, tiene que ser lecturas, es la revista que más dinero ponga, ¿eh?
Sí, no es, la que en ese momento toque.
Sí, porque yo las he hecho.
Uh-huh.
Y después de esa entrevista, ya vas al deluxe.
¿Habéis tentado a Avilés en 10 minutos, Dani?
Que yo sepa no.
Uh-huh.
Que yo sepa no. Pero, ay, pues se me ha ido lo que iba a decir... pero si os dais cuenta, en la entrevista del Deluxe ya no ha ido ni el hijo de Ivonne Reyes.
Ya.
Es verdad.
Que el hijo de Ivonne Reyes tenía un tema, que era el del padre.
Sí, pero ¿crees que puede hablar de ese tema? Alegremente.
Yo
está inmerso
yo
en un
tengo la
judicial.
Teoría de que ha habido, yo ahí sí tengo la teoría de que ha habido algo, una mano.
¿Negra?
Que ha prohibido que, sí, una mano negra que ha prohibido que se hable del tema.
No, tampoco fue... Sí, a ver, corregidme si me equivoco. Tampoco hizo el Deluxe Vicky Larraz.
Sí, sí lo hizo.
¿Sí lo hizo?
Sí lo hizo.
Y Gilla también, o sea que es el único que no lo ha hecho. Pero es que a lo mejor no puede hablar de lo único que es interesante en el Deluxe.
No creo que pueda, si está en
claro,
medio del proceso. ¿No?
Pero no por una mano negra, Dani, sino porque hay un proceso...
Es
bueno,
más.
Pero de
bueno,
todas
pero ¿cuántas
maneras...
¿Cuántas veces ha ido una persona que esté en un proceso... y de ese proceso determinadas cosas no contarlas?
Ya.
Mira, yo creo, perdón, que es que aquí hay una cuestión. Vamos a tener que empezar a hablar de los bufetes implicados en los realities.
Ya.
Porque es que es evidente que hay muchas cosas que se están tomando a golpe de precaución ante la demanda o la querella. Es evidente. Yo entiendo que lo hagan así, pero que se sepa. A mí que las cosas se hagan porque no hay más remedio, lo entiendo porque la vida es compromiso y tal y cual. Pero hombre, por lo menos que nos lo cuenten.
Claro.
Es que si no te están engañando a todas zonas.
Tampoco ha ido Ivonne, su madre. Luego tiene... Ya. Yo creo que la explicación va por ahí. Me da
pero
la
Ivonne, si te das cuenta, Ivonne sí se queja cuando el niño sale, sí se queja de que le han dado poco protagonismo.
Sí.
Sí. Bueno, pero tampoco en el sentido de que no ha podido hablar, sino que no ha hecho la entrevista que suelen hacer todos, etcétera. Pero yo tampoco creo que ella quiera que el niño hable mucho, porque me da la sensación de que tampoco que tenga mucho que decir. Esto entre nosotros, ¿qué va a poder
contar? Sería la primera vez que el niño habla de ese tema. Insisto, sí, al niño no le llevan a supervivientes por poner caras, como pone.
Sí, eso es verdad.
Le llevan por algo. ¿Por qué llevan a Rocito? Por ser Rocitín. Hija de Rocío Carrasco y Antonio David Flores.
Bueno, que ese es otro tema. Su último.
¿Por qué llevan a la madre de a Elena? Porque es la suegra de Hugo y la madre de Adara.
Sí, esto es así, claro.
Pues así.
Oye, ¿qué va a ser este nuevo reality que ha surgido de repente que se llama La Casa Fuerte?
Bueno, pues en principio lo poco que sabemos es que van a meter a parejas, que no siempre tienen por qué ser parejas de hecho. En libertaddigital.com, en Chic, han hecho una galería de posibles concursantes. Me encanta el rótulo de sin confirmar.
Es
un poco como lo de Conchita. Dice la verdad, ¿no? Y entonces encontramos, bueno, pues los clásicos de siempre, es decir, Sofía Suescun, pero iría con su madre, con la de la papela del camión, por ejemplo. También iría Kiko, su novio, pero también iría con su madre. Hablan de Alexia y Merlos.
Sí me gusta.
Yo estos dos no los veo, Alexia y Merlos, fíjate, ¿qué queréis que
os diga?
Yo los veo, claro que los veo.
¿Los ves o los quieres ver? Que no es lo mismo.
No.
Los quiero.
Si yo los quiero ver es porque son comerciales. Comprenderá que a mí las obras completas de Merlos, pues de momento no me han afectado mucho. O sea.
La verdad es que podría ser.
Entonces
alguien...
entiendo que es un reality donde concursan parejas de todo tipo.
Pero
y concursan como pareja.
Claro, efectivamente. Y parece ser que va a haber una parte...
O sea, que ganaría el dúo dinámico si se...
Por supuesto, claro. Por goleada.
Habrá unos afortunados que estén en una casa con una serie de comodidades y después los desafortunados dormirán en tiendas de campaña fuera y tendrán que pelearse precisamente por subir de estatus, ¿no? Por subir el rango. Algo tienen que inventar, no van a estar todos comodísimamente encerrados para nada.
Pero
no
era como la Isla de las Tentaciones, que es lo primero que se dijo.
Ir al ludibrio
y al bodrio.
Bueno, pero eso sale luego solo, ¿no?
Claro.
Hombre, sí, según hagas la selección, tú ya sabes de qué...
Claro, sí. Lo que viene después. Bueno, hagamos una pausa, Federico. Vamos a recomendar BO para purificar el aire, el ambiente de esos dormitorios en los que descansamos y a veces tosemos, tenemos problemas de rinitis, de asma, de alergia. Bueno, pues sepan que con BO eso va a terminar. Llamen al 900-730-122, lo repito, 900-730-122, y pregunten por BO y pregunten por dos cosas. Por un lado, por el 15% de descuento del que van a ustedes disfrutar si son oyentes de radio o lectores de Libertad Digital, y por otro lado, si tienen un pequeño negocio, por las condiciones de renting, una especie de renting que les va a permitir instalar BO en sus pequeños negocios o en sus grandes negocios y de esa forma hacer que todo el aire que entra por su nariz y llega a sus pulmones esté limpísimo. 900-730-122.
Es la mañana. Es radio. Es la mañana de Federico. Es radio.
Alors, je veux beaucoup de choses. O sea, que quiero muchas cosas. Isabel, a ver, un surtido.
No más que me traduces, porque sabes que yo es que soy...
Porque tú eres de alemán, tú eres de la generación que habló inglés y en tu caso estudió alemán.
Efectivamente, y sabes además que intenté el año pasado empezar con el francés y a la tercera clase dije, uff, qué lío tengo,
¿cómo suena eso?
Tengo mucha plancha, como diría Carlos. Bueno, Carmen Borrego, es noticia, Federico... Esta vez yo creo que muy a su pesar. A ver mañana qué nos cuentan las revistas, porque últimamente ya sabes que vamos a exclusiva, a entrevista exclusiva o a exclusiva sobre ella.
Bueno, pero si ya
por
se
número.
Hace una exclusiva por este tema...
Pero, a
ya...
ver, vamos a poner a los
oyentes... Es que estamos en época de penuria.
Claro, el otro día María Patiño, a la que por cierto mandamos un saludo porque está siempre pendiente de lo que decimos en nuestra crónica rosa, comentó en el programa Socialité que se le había encontrado una clínica de estética, que se habían cruzado directamente, es decir, no es un me cuentan qué, sino que una entraba, otra salía, y claro, pues dejaban caer que se había sometido a algún tipo de retoque estético, que está en su derecho, todo hay que decirlo, pero sobre todo decían que era una imprudente por haber estado abandonando el por haber abandonado su confinamiento y porque había padecido coronavirus. Hay que decir que ella ha aclarado esta información, ha reconocido que es que tiene coronavirus, se ha hecho 5 pruebas, Federico, de coronavirus. O sea, yo decía esta mañana...
Bueno, como la vicepresidenta, sí, lleva consorte.
Más, digo, lleva más que Irene Montero, prácticamente.
Bueno, porque se duda si son 4 o 6 las que se ha hecho
que sepamos,
la feminista.
Que sepamos, claro.
Sí, claro.
Y añádele a eso el test de anticuerpos, que ahora se habrá hecho también, y el refresco del test de anticuerpos.
Y luego el test DINA, que se va a tener que hacer.
Ese es otro, efectivamente.
Porque ese sí que es un test... serio,
menos el predictor, se lo ha hecho todo.
El DINATEST. Bueno, pues Carmen, ¿qué ha dicho? Perdona, simplemente lo comento. Sí. Que a lo que ha acudido bajo prescripción médica es hacerse otro test de coronavirus. Y yo por estos datos creo intuir de qué clínica estamos hablando, porque, vamos, yo creo que debería ser la clínica Menorca, si no me equivoco, porque Ángel Martín... Ángel está haciendo test a personas conocidas.
Sí, Ángel está haciendo test, pero debe ser la clínica donde va María.
Ajá.
Que no, ahora mismo no recuerdo el nombre.
Uh-huh. Pues en este caso sí, tiene... Alaska.
Pues mirad, yo al escuchar esto, entré en duda. ¿Quién puede hacer el test? ¿Dónde se puede hacer el test? Se puede hacer en todas partes, en cualquier sitio. Y lo único que he encontrado es una noticia publicada por el diario Levante, uh-huh, a finales de abril, donde la Guardia Civil denunciaba un centro de estética, de medicina estética en Valencia, que ofrecía este test por no tener autorización para esta actividad. Claro, lo que ya no sé si esto quiere decir que algunos centros de medicina estética o de estética pura y dura tienen esta licencia, otros no la tienen.
No, allá es todavía peor la situación, es decir, es posible que sea fuera una irregularidad. Pero es que empezaron, lo digo porque nos pasó a nosotros en Libertad Digital, estamos haciendo test a todos los trabajadores. Uh-huh. A todos, es absolutamente a todos. Y entonces primero con una empresa que estaba haciéndolos ya a toda la plantilla de Telecinco, de pronto aparece el Ministerio de Sanidad, lo impide y hace lo mismo que hizo con las mascarillas. Se incauta de todo y luego no es capaz de hacer nada. Porque, por supuesto, aún estamos esperando que alguien nos diga en el Ministerio de Sanidad que cuando ya teníamos un acuerdo con una empresa privada absolutamente legal, que se dedica además a la salubridad en materia laboral, acreditada, etcétera, ¿por qué de pronto nos impiden hacer nuestro test y, en cambio, ni hacen que esa empresa trabaje con otros que pudieran necesitarlo más, ni ella nos ofrece lo contrario? Es lo que ha hecho este gobierno desde el principio, meter las narices en todo, sí, estropearlo todo, y la alternativa era nada. Eso, como te digo, que lo hemos pasado, yo no sé si esa clínica estética, a lo mejor no era solo estética, o a lo mejor sí tenía permiso, pero es que a los gobiernos les ha dado por incautarse de la actividad que luego son incapaces de realizar.
Uh-huh. Sí.
Que es tremendo, es que lo que ha pasado, ya eso yo digo, ya no hablo de oídas, eso hablo por experiencia, porque es lo que ha pasado en nuestra empresa y en muchas otras empresas de televisión, de radio, que tienen un problema evidente.
Uh-huh. Primero,
y es que para rehacer, para volver a una actividad medio presencial... Hombre, necesitamos tener equipos seguros.
Efectivamente, además, primero vetaron a las clínicas la posibilidad, después empezaron a incautar reactivo, el material que necesitan,
sí,
para hacer
que
estos
luego
test.
Lo habrán vendido en China o en Marruecos.
Y ahora yo creo que es una práctica que se ha extendido, porque nosotros aquí hemos hablado con Cres Genomic, donde los hacen, sí, y de hecho no te someten a ningún tipo de tratamiento sin hacerte un test previo en Cres Genomic para saber, pues un poco con qué están tratando. Y en este caso ya dice que tiene una prescripción médica para acudir a hacerse.
Pero claro, cualquiera te lo hace. Mira, el problema es encontrarlo, porque desde luego lo que no te lo hace es lo público. Tiene que ir a lo privado para que esté adecuado.
De hecho,
pues,
creo
primero,
que esa
a tu horario, a tu cosa, etcétera.
Que tienen que dar los resultados de nuestros test de seroprevalencia, los tienen que pasar al Estado, Federico, para que,
bueno, encima,
les hagamos el test pagado.
Y eso,
nosotros.
Yo quiero el test de prevalencia de DINA.
Sí. Mira,
yo es que tengo verdadero interés en que me diga cuál es el test de prevalencia de todos los test. O sea, de una de las infinitas asesoras muy personales que tiene el vicepresidente del gobierno.
Pero este hombre, ¿qué fama lleva, Federico?
No, digo, qué fama.
Fama. Yo no he dado por hecho nada.
Pero fama,
a mí
fama,
me costaría mucho pasar por
pero
ahí.
Pero vamos a ver, ¿quieres tener fama de eso? Dime cuánto. Yo te consigo lo que quieras.
Yo te consigo,
o sea,
fama. Bueno, pues volviendo a Carmen Borrego, sí. Ella lo ha desmentido y en este caso yo creo que hay que estar con ella, ¿no? Que tiene que aportar más si se la está breando últimamente, que si sale el marido y le hace un merlos, que si deja el confinamiento, que si no. Me da la sensación de que lo está pasando mal. Además, ayer la revista, me parece que era Más y Más, publicaba que Teresa Campos, que tenía en mente, y es verdad, que algo nos avanzó aquí, un proyecto en televisión, se ha quedado sin él por culpa del coronavirus.
Bueno, como todo el mundo se ha quedado sin él, claro. Pero si se ha quedado la gente sin fábricas y sin trabajo, claro. Pues normal, claro.
Mira, me dicen que el día que fue Carmen, que es la clínica Pérez Díaz, y el día que fue Carmen solamente estaban los médicos que te hacían los test, no estaban los que te hacen la estética. Sí, y que si tú te quieres hacer algún tratamiento, te tienes que hacerte antes el test para ver si tienes coronavirus o no.
Luego, espera, María Patiño se iba a hacerse el test también.
Claro.
Ya le vale.
Bueno, hace muy bien, ¿eh?
No, me refiero, ya le vale decir Carmen, que el día que todos van a test, decir, claro. Anda, me he encontrado con Carmen a saber a qué iba.
A no ser que María ya tuviese el test hecho de Telecinco.
Bueno, se ha hablado de irresponsabilidad.
No, es salir. Que yo no sé, fíjate, porque como se nos pasó a la vez, yo no sé si llegaron a terminar lo de Telecinco, porque detrás de Telecinco íbamos nosotros.
Sí, me parece que sí, ¿eh? Y que
sí, porque a Carmen
no,
me parece
después,
que
seguro
que
lo hicieron. Después seguro que lo habrán terminado. Uh-huh. Pero en ese momento pues se produjo esa situación absolutamente absurda. Y dice, pero vamos a ver, ¿a ti qué te importa si nos lo hace este o el otro? La cuestión es que haya gente sana en la calle y no enferma. Ah, no. A esto que la gente se muera o viva les da exactamente lo mismo. Lo importante es mandar y que se sepa que mandan. Es que estamos viviendo una época verdaderamente siniestra, ¿eh?
Sí, sí. Y es verdad que la mano de la crónica... Todavía no han metido del todo la mano en la crónica rosa, ¿verdad?
Porque no
es más
pueden.
Complicada, sí.
Porque
en ese
esto,
sentido, es
esto
más libre.
No... Aparte que ellos odian. Odian que la gente se divierta por su cuenta.
Sí, pero no les menciones. No les relaciones con la crónica rosa.
Si no saben qué hacer, la mitad pagarían por venir aquí.
Oye, hacemos una pausa. Vamos a tomar Divecol, vamos a recomendárselo a los oyentes. Ya por fin parece que podemos salir a pasear. Bueno, pues eso es una de las recomendaciones que nos hacen desde Parafarmacia Mundo Natural. Si tenemos colesterol, que caminemos todos los días 2-3 kilómetros, lo que podamos, incluso más. Pero lo más importante, que nos tomemos 2 cápsulas de Divecol Forte antes de acostarnos con un vaso de agua e ir a trabajar durante la noche para mejorar esas cifras que aparecen en nuestros análisis y que a veces nos dan un susto. Divecol Forte para Farmacia Mundo Natural. Nada, un minuto y medio de pausa y a la vuelta, mira, una nueva coach nutricional y tenemos un nuevo reality ahí en lontananza, Federico, con una familia que no son ni Alaska y Mario ni Las Campos. A ver si
pues
veis.
Entonces ya no me interesa.
Pero tienen un apellido que acaba con el Islam.
¿Qué me dices?
A ver, esa es la pista.
Mundo Natural.
Es la mañana de Federico. Con Federico Jiménez Los Santos.
Does he love me? I wanna know. How can I tell if he love me so?
Es la mañana. Es radio.
No, you'll be deceived. Is it in his eyes? Oh, no, you'll make believe if you wanna know. If he loves me so.
Esta sí la entiendo, porque esta es en inglés, sí. Cher, ¿ves? Esta sí. Bueno, os dejaba yo ahí con una pregunta. Son los Matamoros, no podía ser de otra manera.
Ya. Oye, pero vamos.
¿Te interesaría un reality que siguiese las andanzas de Diego? Quizá Laura un poquito más.
Yo es que no veo a Laura haciendo eso, fíjate.
No la ves. Bueno, tú has tratado con Laura, Dani, siempre habéis hablado
mismo.
Maravillas de ella, ¿no?
Laura se ha intentado alejar mucho de todo esto.
Pero ya es influencer, no nos equivoquemos, Dani.
Claro, por eso mismo se ha alejado.
Ah, vale.
Porque gana más dinero con lo otro
prescribiendo
que con esto.
Sí. ¿Eh? Prescribiendo, ¿no?
Claro, sí.
Siendo prescriptora de marcas y tendencias.
Oye, pues sí que el negocio ha cambiado, ¿eh?
Bueno, Laura además ha vuelto con el padre de su hijo, ¿verdad? Con Benji Aparicio.
Sí.
Y si podemos
Benji
decir...
como Oliver y Benji.
Tal cual. Sí,
que se come muy bien en su restaurante, sí. ¿Verdad, Isa?
Sí, sí, se come muy bien, efectivamente.
No, pues no, oye, bueno, restaurante,
se come, y se pasa bien la sobremesa
es
también.
¿No
hay que
No
decirlo.
Name Bar se llama? No Name, me parece.
Sí.
Sí. Sí, sí. Yo es
no
que a Laura...
Name,
no Name,
como
sin nombre.
No Name
sí.
City, como la leyenda de la ciudad sin nombre.
Sí, efectivamente, como sin nombre.
En inglés es No Name City.
Pero me parece que se españoliza y se dice Noname.
Ah, Noname.
Noname, bueno, pues bien,
como
bien.
Quieran. Laura entrena casi todas las tardes, yo también. Lo que pasa es que ella la emite en su entrenamiento con Vicky Acosta. ¿Que te acuerdas que estuvo aquí Federico claro. cuando hacíamos sección de fitness? Piquica es espectacular, Alaska yo creo que la conoce, es una gran profesional del fitness, sí, etcétera, y se engancha con Laura Matamoros y Piquica hace el plan profesional y Laura hace el plan más amateur. No digo que no esté bien, pero es muy simpática. Además el hijo pasea por la escena y entra Benji.
Piquica es la que era una belleza anticonstitucional.
Guapísima,
lo es.
Y además muy simpática, sí.
Es
sí,
muy simpática.
Sí. Y cree que todos podemos hacer lo que hace
ella. Cuando alguien es tan guapo. Pues tiene que ser simpático, ¿no?
Sí, es estupenda. Bueno, pues los Matamoros. He leído a Diego Matamoros unas declaraciones en las que dice que en Telecinco les quieren mucho y ha dejado la puerta abierta. Quizás sea la forma de decir, por favor, hacednos un reality.
A ver si eso es.
Sí, yo creo que es más eso.
Yo no sé si tendría el mismo interés que tuvieron Las Campos o el que siguen teniendo Alaska y Mario, que cada vez que reponen su reality en MTV... Nos quedamos a verlo, Alaska. No sé qué tenéis,
verdad,
que no hacéis nada nuevo.
Que no baja. La gente a veces nos felicita por la boda porque lo ha visto por primera vez ayer y cree que nos acabamos de casar.
¿Harías
otra? Y no le dicen a Mario, ya iba siendo hora, ¿eh?
¿Harías otra entrega, Alaska?
Sí, siempre os digo que sí. A mí es algo que no me cuesta nada hacer. Antes hablaba Federico de las leyes dentro de los realities. De los realities de concurso. Uh-huh. Pero es verdad que salpican los otros realities. Nosotros tenemos muchos enfrentamientos cuando llega el redactor que nos acompaña y que está ahí escondidito, que tiene que tomar nota de todo lo que hacemos y decimos para que luego lo encuentren los que hacen la edición y diga, oye, en ese momento, Mario, igual está bastante gracioso, ponlo. Los redactores que vienen de reality son guionistas y se creen que funciona así. Y no, lo nuestro no funciona así, claro. Te tienes que limitar a apuntar lo que hacemos. Yeah. Si vale, vale, y si no vale, no vale. Entonces, dicho esto, claro que lo haría con el tiempo necesario, porque es un problemón y con todo. Nosotros siempre nos parece que es algo que de lo que no renegamos, no solo no renegamos, sino que lo hacemos por convicción y porque nos gusta.
Pero en vuestro caso era un seguimiento constante, ¿no? Es como las Kardashian, sí. Que van allí una hora y media, le sacan
sí,
un sí. tema, le dicen, venga, ahora zurraos, por ejemplo.
Sí, nosotros lo hemos visto, es así, funciona así, como que vienen con una cosa predeterminada y es verdad que, oye, y con unas horas predeterminadas, que en nuestro caso son 8 o 10, para desesperación de Mario, que querría tener a los chicos las 24 horas ahí trabajando.
De
un
todos
doble
modos,
equipo.
Yo creo
eso
que ahora...
Fue,
perdón,
eso,
Dani.
Perdona, no. Eso fue cuando, hace años, ¿no os acordáis que Pocholo hizo también un reality? En La Sexta.
Sí, me acuerdo, fíjate, qué horror.
Fue el precursor.
Pocholo, un reality nasal.
Fue el precursor del reality.
Yo me acuerdo que fui a la presentación de ese reality justamente sí. Esa tarde... Era cuando se empezaba a grabar el reality.
Sí.
Y estábamos en Ibiza, y a eso de las 4:30 de la mañana, 5, estoy en Pachá y me encuentro a Pocholo. Y le digo, Pocho, ¿dónde están las cámaras? Y me dice, me he escapado. Y digo, pues pronto empieza.
¿Cuánto madrugabas, Dani, tú, no?
Bueno, alguien tenía que, después de que no hay serenos en Madrid, alguien tiene que hacer eso.
No, claro. tiene que cubrir la noche.
Ahí está.
Ya, yo creo que va a cambiar, fíjate, hasta en eso, el coronavirus va a cambiar hasta el mundo del reality, porque ahora, imaginaos...
Mira, no va a cambiar nada.
Pero en los exteriores, yo es que ahora metería las cámaras dentro de las casas, aparte de lo que estamos viendo de las casas, Federico, tú como no estás en Instagram, te pierdes las casas de los famosos, que son un absoluto...
Bueno,
deleite para los sentidos.
Pero
si nosotros
hemos analizado hasta las casas de los periodistas de la rueda de prensa de Moncloa.
Es que yo lo hago, efectivamente.
Sí, tú y yo.
Sí, es que yo no... hay que tener unos libros, que es como lo más aseado, ¿no? Unos libros detrás, algún cuadro, una lámina, algo de Kandinsky. Yo creo que es lo que queda bien, ¿no? Cuando estás preguntando en una rueda de prensa y no muchos de ellos que dices, pero vamos a ver. Bueno, pero no quiero hablar del periodismo. Quiero hablar, por ejemplo, de Chabelita. Chabelita, sabéis que ha cambiado completamente de vida. Hace unos año y medio hablábamos de ella, de Toni Casetas. Eso parece que se ha quedado olvidado. Chabelita está haciendo dieta. Ahora se ha convertido en una especie de coach o influencer nutricional que además es sincera. Dice, voy a hablaros de mi dieta. Dice, es una dieta creada por y para mí. O sea, que ella no quiere que los demás hagan. Y bueno, luego son los básicos, ¿no? Que si desayuno agua con limón, tostada con pavo. O sea, no está haciendo nada que sea demasiado descabellado, descerebrado, pero ya lo está contando. Pues imaginaos las cámaras en casa de Chabelita con el niño, con Arraf, con la llamada de la madre, con la no llamada del hermano. Ese es un personaje al que yo le vería, fíjate, en situación reality. Y que a vosotros, por lo que veo, no os interesa nada.
No, hombre, sí, por si...
Os veo aplaudir debajo de la mesa.
Te has marcado un speech muy bueno.
Sí, no, no, el discurso ha sido magnífico.
Sí, sí, el discurso ha estado... Aquí estábamos todos callados.
No, me voy a callar, si es que es verdad.
Si eso implica todas las ramas de la familia, pues claro que sí. De hecho, tirando de hemeroteca, que ahora no me da tiempo, pero está publicado, se dijo que parte del contrato de Pantoja... incluía un reality.
Un reality, efectivamente.
Es verdad, señor. Sí, señor. Tienes razón, sí. Es que
oye, claro. No, pero si es que ese contrato que solo uno de nosotros oyó firmar, porque es la primera vez que hemos dado una exclusiva de oídas.
No, Dani fue el del concierto.
El del concierto, del concierto.
Ah, es verdad. Bueno, pero ahí sentaste un precedente.
Sí, pero ahí había el concierto y había más.
Sí, también entraba Telecinco.
Sí.
Claro. Bueno, pero es que yo creo que hay esa idea de, hombre, a cambiar. Lo que va a suponer es que hay gente que se le van a ocurrir cosas. Dice, porque estará aburrido como una ostra en su casa y dirá, hombre, ¿y por qué no podíamos hacer? Y esa va a ser la renovación.
Claro.
Pero el ser humano será como antes, pero mucho peor. Porque a todo esto, ayer ya empecé a oír que están los psicólogos. Encontrar hora en un psicólogo es en Madrid algo casi milagroso. ¿Mm? O sea, están ocupados, tienen... bueno, eso es como diverso, que comer en diverso debe ser más difícil que ganar las Olimpiadas.
Pues que vayan a casa de Pérez.
¿Sabes otro sector que te va a sorprender, Federico? El de la instalación de aires acondicionados. La gente se ha dado cuenta de que se va a quedar en Madrid o en su capital de provincia estas vacaciones.
Es que además ha venido pronto el calor.
Sí, y fíjate que yo he llamado para no instalar, sino para revisión, y me dan hora en septiembre. Digo, bueno, a lo mejor para entonces ya... Pues oye, hemos acabado con el pay pay.
Vamos a ver, yo sé que está mal la recomendación. Ahora bien, ante una emergencia, juro que no volveré a pasar hambre. O sea, vamos a ver, Isabel, ¿qué aparato tienes? Así que tienes.
Y mira que lo limpio, pero no tengo ni idea.
No, no, fíjate. Claro, es que nos limpiamos, pero no nos fijamos.
No me he fijado nunca.
Es como todas las películas románticas, estás al lado del amor de tu vida y no te
habías
fijado.
Y no te das cuenta. Y claro. Aunque sea Rupert Everett, fíjate.
Bueno, Rupert Everett acabó en Moscú,
acabó con otros amores de su vida. Bueno, pues yo, en esa lista de ideas, Chabelita tiene un reality, aunque sea de hora y media. Alba Carrillo también tiene una vida de reality para un ratito, que es la uña, Dani.
Lo de su uña.
Que la acaban de operar. La acaban de operar
de la uña.
Ah. ¿Pero qué le pasaba en la uña?
Pues tiene un nombre técnico que no recuerdo ahora, un nombre
encarnada.
Médico. Encarnada, exactamente.
Uña encarnada.
Pero yo por retomar lo de los Matamoros, dándole vueltas a la cabeza, ayer en Sálvame estuvieron haciendo como una encuesta de ¿Kiko Matamoros vive por encima de sus posibilidades?
Es verdad, sí.
Esto es fantástico. Pues ya verás, ahora con la crisis económica que se nos viene encima, empezarán a denunciar qué es lo que está haciendo Mila con su dinero.
Bueno, pero
¿de dónde saca destapa tanto como destaca.
Lo de Matamoros venía porque estaban acusando a su vez a Terelu de vivir por encima de sus posibilidades. Sí. Entonces alguien le dijo a Kiko, como si tú no lo hicieras. O sea, ahí empezó todo.
Sí, y ahí empezó la rueda de vive o no.
Pero eso es, ojito con eso, ¿eh? Porque cada uno vive como puede o como quiere, pero claro, tampoco tenemos que estar juzgando las ganancias, ¿no?
Claro.
Creo yo.
Ni las ganancias ni los gastos.
Ni los
cada
gastos,
uno que haga lo que quiera.
Sí, sí,
cada
sí. Me imagino que viene a cuento porque Terelu se está mudando ya, están haciendo constantemente además planos de las cajas de la mudanza, han contactado hasta con una experta que ha dicho que en toda mudanza hay 6 cajas que nunca se llegan a abrir.
Pero el experto es el pájaro Chowí.
No,
hay que llamar a Chowí.
Hay que llamar al señor que le dejó el garaje.
No, lo que hay que llamar es a tu querida Florecilla.
Ha aparecido, pero se ha hecho cargo de aquellas pertenencias.
No, porque está
porque
en
eso
el
nunca
aquel,
quedó, claro.
Está en el crucero ese.
¿Tú crees que canta en el crucero?
No lo sabemos del todo. No lo
o
sabemos.
Hace números de humor.
No, o sea, hace mucho, no sabemos
hace
de
magia
él.
Y no desaparece. Bueno, no que nos tenemos que quedar aquí, Federico, pero no porque no queramos, sino porque lo que viene después es incluso mejor que la crónica rosa.
Bueno,
hoy
Andrés Amorós nos trae las memorias de un personaje de lo más interesante, Woody Allen.
Sí, lo es. Además, por lo poquito que he leído, Federico, obviamente ya sabíamos que Mia Farrow no iba a salir bien parada, pero Sun Ji sale demasiado bien parada. Hay que decir que su
hombre,
mujer, ¿no? Yo
creo su
que
mujer. Sí. Más le vale salir bien parada.
Sí, pero aparece
o lo mismo si no tiene un accidente.
El famoso episodio de las fotos de ella cuando era todavía quizá menor de edad, ¿no?
Y no, sin quizá. Tenía 14 años.
Madre mía. Bueno, pues Andrés nos va a hacer esa recomendación. Se ha leído las memorias de Woody Allen y va a desintegrarlas línea a línea, a ver qué nos cuenta. Y estoy muy interesada por la entrevista que vamos a hacer ahora, Federico, con Farmaindustria. Ya sabes que Farmaindustria aúna a 200 empresas del sector farmacéutico. Estamos hablando de las grandes, las que están investigando en España y que tienen un papel muy importante ahora en dos sentidos. Por un lado, en las investigaciones de los fármacos que nos van a ayudar a luchar contra el coronavirus, en la búsqueda de esa vacuna, y luego es un sector que genera muchos puestos de trabajo y es importante pensar que la crisis...
Y hay que decir que en España es muy bueno.
Muy bueno. Fíjate,
es
estamos
de esos
solo
sectores realmente competitivos.
Pues estamos
que tiene
por detrás
España
de Estados Unidos, nada más. Y en ensayos clínicos somos de lo mejorcito, Federico. Fíjate, el otro día pensaba yo que en España ocurre lo contrario que en otros países. Aquí uno quiere entrar en un ensayo clínico, no huyes de
por
ellos,
lo mismo,
¿verdad?
Que somos los que más órganos donamos del mundo.
Pues es que es un tema muy interesante, por eso yo creo que merecía la pena hablar con Farmaindustria, que nos expliquen todo lo que están haciendo por esas muchas batallas, porque además no hay que olvidar, que lo decías tú ayer, que el coronavirus está, pero que sigue el cáncer, que siguen los infartados y que sigue por delante la industria farmacéutica, podemos decir menor, ¿no? Una pastilla para que te deje de doler la cabeza. Bueno, pues hablaremos con ellos dentro de nada, de 5 minutos. Despedir temporalmente...
No, nada de despedir. Quedar
vale
para dentro de un par de días.
Alaska y a Dani.
Aquí solo despide Luis Herrero. Nosotros quedamos.
Eso, nosotros emplazamos. Es esa palabra, ¿verdad? Que hemos
eso elegido. Es un poco fuerte, ¿verdad?
Es un poco pedante. Es muy yo.
Suena un poco a notario. Pero bueno, vale. Mientras no sea despedir.
Venga, compramos. Bueno, pues gracias a los dos y hacemos una parada.
Vosotros.
Escuchamos las noticias primero.